Hola a todas y todos, bienvenidos a Interrógame. Hoy día voy a hablar acerca del error como vicio del consentimiento. Lo estudiamos así en la teoría general del acto jurídico. Como siempre, tenemos que partir con una definición. Stolfi define el error como la falsa representación de la realidad determinada por la ignorancia, es decir, por no haber tenido la parte conocimiento de todas las circunstancias que influyen en el acto concertado, o por la equivocación, es decir, por no haber valorado exactamente la influencia de dichas circunstancias. Esa definición igual la podemos acortar, diciendo básicamente que el error es la falsa representación que se tiene sobre la realidad por ignorancia o por equivocación. Y ese es un concepto completamente acertado. La doctrina, bueno, y también nuestro Código Civil, hace una primera gran clasificación, distinguiendo entre el error de derecho y el error de hecho. Entonces, el error de derecho sería una falsa representación que se tiene acerca de la situación jurídica, de la norma, ¿cierto? Mientras que el error de hecho ya recaería sobre el objeto de la prestación o sobre alguna otra disposición de hecho o sobre la calidad de las partes, etc. Bien, partamos con el error de derecho. Lo podemos definir formalmente como la falsa o inexacta representación de la realidad jurídica por la ignorancia de una norma o por la equivocada interpretación o aplicación de la norma. Para empezar, con respecto al error de derecho, este no vicia el consentimiento. No vicia el consentimiento. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 1452. Dice: el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Además que esto tiene todo el sentido, porque según el artículo 8 del Código Civil, toda norma debidamente promulgada y publicada se entiende conocida y se presume conocida por todos los habitantes de la República. Bien, entonces yo no puedo alegar ignorancia de una norma. La regla general entonces es que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Pero hay una excepción que podríamos mencionar a propósito del pago de lo no debido, artículo 2297. Siempre me mencionan esta excepción, pero se caen un poco al momento de explicar cómo es que aquí sí el error de derecho viciaría el consentimiento. Y la verdad es que la respuesta es la siguiente. Si es que yo realizo el pago de una deuda y alego que ésta no existe, yo sí podría alegar que me equivoqué en la interpretación de una norma y que por eso pagué. Y por eso me tendrían que restituir este dinero. Por el otro lado, la persona que recibe este pago, la persona que recibe el pago de lo no debido, tiene que probar que yo tenía pleno conocimiento de los hechos y del derecho para poder retener este pago. Entonces aquí una falsa, equivocada, inexacta interpretación de una norma sí podría viciar el consentimiento en el contexto del pago de lo no debido. Pero por regla generalísima no lo va a viciar. Vámonos ahora al error de hecho, la falsa representación que se tiene de una cosa, de un hecho o de una persona como consecuencia de esta ignorancia o equivocación. El error de hecho en nuestro Código Civil se regula en tres artículos, 1453 en adelante. Se regula en tres artículos, pero a mí me gusta estudiarlo como del punto de vista de que existen cinco clases de error de hecho. El error esencial, el error en la sustancia o el error en la calidad esencial, el error accidental y el error en la persona. Entonces, por más que hay tres artículos que lo regulan, a mí me gusta estudiar los cinco casos de manera distinta. Empecemos con el error esencial. El artículo 1453 establece que el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae en la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. Entonces el error esencial recae sobre estas dos circunstancias, la especie del acto o contrato o la identidad de la cosa. Entonces un ejemplo de cada una podría ser: especie del acto o contrato, yo entiendo que a mí me están regalando un caballo y la otra persona entiende que me lo está vendiendo. ¿Bien? Y con respecto al segundo supuesto, un ejemplo podría ser, ¿cierto?, que yo voy a una granja educativa y en la parte del gift shop, donde venden los souvenirs, quiero comprar uno de los caballitos de peluche que hay y la otra persona entiende, la vendedora entiende que yo en verdad quiero comprar uno de los caballos que está afuera, ¿verdad?, siendo acariciado por los niños. ¿Bien? Entonces recae sobre estas dos hipótesis. Es bien fácil de entender. Lo que sí es un poquito más complicado en esta clase de error es su sanción. Vice el consentimiento de todas maneras. Pero ¿cuál es su sanción? Se discute en doctrina si es que la sanción va a ser la inexistencia, la nulidad absoluta o la nulidad relativa. Los que postulan que sería la inexistencia alegan lo siguiente. El error esencial es muy grave. De hecho, en la doctrina comparada se denomina error obstáculo. ¿Por qué obstáculo? Porque más que viciar el consentimiento, obsta a la formación del consentimiento. Es un error tan grave, es un error tan importante que impide que se forme el consentimiento. Y si es que no hay consentimiento en los actos bilaterales, no hay voluntad. Y si no hay voluntad, falta un requisito de existencia. Y si falta un requisito de existencia, la sanción debería ser la inexistencia. Una segunda postura dice, ya, todo lo que tú dices está bien, pero la inexistencia no se acepta en nuestro Código Civil. Así que vamos a sancionar el error esencial con la sanción más grave, que sería la nulidad absoluta. Y luego, una tercera y última postura dice, todo lo que ustedes dicen está bien, pero la nulidad absoluta es de derecho estricto. Las causales de nulidad absoluta están expresamente establecidas en la ley. Y como no se menciona el error esencial como una de estas causales, tenemos que aplicar la regla general y supletoria, que sería la nulidad relativa. Esa es la discusión a propósito de la sanción del error esencial. Vamos ahora a la segunda clase de error, que si ustedes ven el código, está en el artículo 1454, va a mencionar, este artículo en sí menciona tres hipótesis distintas. ¿Bien? Vamos a leerlo. El error de hecho vicia a sí mismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. Entonces ahí si se fijan en el primer inciso, tendríamos dos casos, el error en la sustancia o calidad esencial. Y luego el inciso segundo establece, el error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar y este motivo ha sido conocido de la otra parte. Entonces, el artículo 1454 en verdad menciona tres hipótesis. El error en la sustancia o calidad esencial, que sería la segunda hipótesis, y el error accidental. ¿Cómo entender la diferencia entre estas tres clases de error? Porque como que se parecen. A mí me gusta pensarlo desde esta perspectiva. Todas las cosas del mundo tienen muchas características. Entonces, un auto va a estar construido de metal, va a ser de un color determinado, va a tener la capacidad de frenar y acelerar, etcétera, etcétera. Tiene muchas características. Dependiendo de qué característica estamos hablando, vamos a tildar el error de sustancial o en la calidad esencial o en la calidad accidental. ¿Bien? La sustancia, que es el primer caso que regula el artículo 1454, el error en la sustancia, se refiere a una cuestión bien objetiva, que es aquel material del cual está compuesto la cosa. El auto es de metal, ¿cierto? No sé, la polera es de algodón, el material del que está compuesto la cosa, una cuestión bien objetiva. Yo me compro un reloj que pensaba que era de oro, pero en verdad es de plata bañado en oro, es la materia. Pero el código después dice en la sustancia o calidad esencial. ¿A qué se refiere la calidad esencial? La verdad es que esto se va a referir a alguna otra característica de la cosa un poco más subjetiva. Ya no se refiere a la composición material, sino que más bien se refiere a esa característica que hace que la cosa funcione como esa cosa determinada. Me explico. Un celular puede estar hecho de plástico, ¿cierto? Esa va a ser su composición material. Su calidad esencial es que sirva para recibir llamadas y para llamar. Esa sería su calidad esencial, ¿no es verdad? ¿Cuál es entonces esta tercera hipótesis de error en este artículo? Error en la calidad accidental. También se refiere a alguna calidad, alguna característica más subjetiva, al igual que en el error en la calidad esencial, pero en este caso es incluso más subjetiva, porque no se refiere a algo que le dé funcionalidad a la cosa, sino que se refiere a alguna otra característica que solamente esta persona está buscando. ¿Bien? Si se fijan, el truco, la cuestión más complicada aquí va a ser distinguir entre el error en la calidad esencial y el error en la calidad accidental. Esa es la verdadera dificultad en esta materia. Y la verdad es que yo encuentro que es bien fácil pensarlo desde el siguiente punto de vista. Esta característica que yo estoy alegando, ¿es algo que buscan todas las personas cuando compran esta cosa o es algo que solamente buscaba yo? Por ejemplo, si es que yo voy a comprar un perro, no compren, adopten, pero si yo voy a comprar un perro y este perro venía enfermo, al principio estuvo súper bien, pero tenía una enfermedad terminal que no se le detectó a tiempo antes de que me lo entregaran. ¿Es una calidad esencial o es una calidad accidental? Pareciera ser que sería un error en la calidad esencial, porque las personas, todas las personas cuando compran un perro, a lo menos lo compran pensando de que va a sobrevivir. Es lo mínimo, ¿cierto? Ahora, si yo ando buscando a un perro determinado que sea súper hiperactivo, que tenga mucha energía porque lo quiero llevar a correr maratones conmigo, eso pareciera ser que es algo que yo solamente estoy buscando, ¿cierto? De hecho, la mayoría de las familias no van a querer a un perro súper hiperactivo. Es algo que yo específicamente estoy buscando. Y para que vicie el consentimiento, como sería un error en la calidad accidental, yo tendría que informárselo a la otra persona del contratante. ¿Bien? Entonces, recapitulemos. Estamos en el segundo artículo relevante, que es el artículo 1454. Y yo les decía que acá hay tres hipótesis de error. Error en la sustancia, error en la calidad esencial y error en la calidad accidental. Los dos primeros, en la sustancia o calidad esencial, vician el consentimiento, ningún problema. El error en la calidad accidental no vicia el consentimiento a no ser, y acá van dos requisitos, a no ser que sea el principal motivo para contratar y que este motivo haya sido conocido por la otra parte. ¿Bien? Luego nos vamos a el tercer artículo relevante, que es otro caso de error, que es el error en la persona. ¿Bien? Error en la persona, el artículo 1455 establece que el error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. Entonces, ¿cuál es la situación del error en la persona? Es que, por regla general, no va a viciar el consentimiento a no ser que la identidad de esta persona haya sido un motivo principal en la contratación. La pregunta aquí es la siguiente en el error en la persona. ¿Solamente es relevante la identidad de la persona o también va a ser relevante alguna aptitud que tenga esta persona? Me explico. Si es que yo, por ejemplo, soy administradora del Festival de Viña del Mar, si soy administradora del Festival de Viña del Mar y contrato a Dua Lipa para que Dua Lipa, ¿verdad?, venga a dar un concierto. Si es que a mí, al final llega el representante llega la doble oficial de Dua Lipa, por supuesto que hay un error en la persona, ¿cierto? Porque hay un error en la identidad de la persona. Yo quería que Dua Lipa venga ella misma a cantar. Pero pasa lo mismo con alguna aptitud. Por ejemplo, yo publico en algún lado que yo quiero contratar a alguna egresada de derecho para que me ayude a interrogar. ¿Me sirve cualquier persona? En verdad, sí. O sea, no me interesa la identidad de la persona, ¿cierto? Lo que me interesa es que tenga la aptitud, tenga los conocimientos y las habilidades para poder interrogar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que mi aviso se comparte por todas partes y llega a la entrevista una mujer que en verdad estudió enfermería, que no cachó, ¿verdad?, que esta cuestión era para estudiantes de derecho? Y a mí me cae bien, así que la contrato. Y después me doy cuenta que en verdad esta persona no estudió derecho y no sabe acerca del derecho. ¿Podría viciar el consentimiento porque no tenía la aptitud? Depende, ¿ya? La doctrina tradicional dice que no, en estricto rigor no. Solamente hay error en la persona cuando hablamos de un error en la identidad de la persona. La doctrina moderna, por el otro lado, es más tendiente a pensar de que sí, de que el error en la persona también podría abarcar alguna aptitud de la persona, más que su identidad misma. Además que hay otra razón por la cual podríamos considerar que la doctrina tradicional es la correcta, que es en tema de matrimonio. En el matrimonio existe también el error en la persona y no solamente, y el código lo dice expresamente, no solamente es la identidad de la persona, ¿bien? Entonces en el matrimonio va a haber error si es que yo me caso accidentalmente con el gemelo de mi prometido. Error en la identidad, ningún problema. Pero el código además también dice que va a haber algún error en la persona cuando ésta recaiga sobre alguna aptitud, ¿ya? Por ejemplo, no poder tener hijos. Eso también sería un error en la persona. Entonces, si el código lo contempla, el error en la persona, como aquel que recae sobre la identidad o en la aptitud, y no lo contempla en razón del acto jurídico, entonces podemos interpretar que el error en alguna aptitud de la persona no vicia el consentimiento en materia patrimonial. Bien, entonces, recapitulando, último resumen, queridos y queridas, tenemos en el error, aquí van a ser relevantes los artículos que mencionamos, pero siempre separen estos cinco: error esencial, error en la sustancia, error en la calidad esencial, error en la calidad accidental y error en la persona. Y siempre consideren cuáles son sus sanciones. Error esencial se discute entre inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa. En la sustancia es nulidad relativa, al igual que el error en la calidad esencial. Error en la calidad accidental no vicia el consentimiento, pero si es que se cumplen con estos dos requisitos, nulidad relativa. Y el error en la persona también la nulidad relativa, y siempre considerando además que la persona con quien erróneamente se contrató tiene derecho a ser indemnizada. Entonces, esta enfermera que yo contraté para interrogar y después la tuve que despedir, digamos, porque no cumplía con las aptitudes, tiene derecho a ser indemnizada por el tiempo en que prestó este servicio. Bien, muchas gracias por conectarse, por haberme escuchado. Ahora voy a las preguntas, si es que hay.